entonces que están bien. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora al libro de Mateo, capítulo 8. Mateo, capítulo 8. Como dije al principio, quiero que veamos la gracia de Dios en la salvación a pecadores. Y leímos ese texto en Levítico acerca de la ley del leproso. Y nos dice allá en Mateo capítulo 8, versículo 1, dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso, y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. El título que tengo para el mensaje en esta mañana es Entre los muchos, uno. ¿Habrá otros? Entre los muchos, uno. ¿Habrá otros? La primera cosa que quiero que notemos aquí es la gracia de Dios viene al pecador. La gracia de Dios, esta gracia de salvación, la gracia que trae salvación, viene de Dios al pecador. Nos dice aquí el texto que cuando descendió Jesús del monte, ¿qué es esto sino que el Señor Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, descendió del cielo? La salvación de un pecador sin esperanza y sin Dios en el mundo es por gracia. Es decir, no merece la salvación. Dios descendió, Dios envió a su Hijo. Nos dice, la salvación es por gracia. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. Dios dio a su Hijo. Dios dio a su Hijo para que Él venga aquí a este mundo para salvar a pecadores. Esta gracia, aunque fue dada por Dios en la eternidad a su pueblo, como dice allá en 2 Timoteo, esta gracia fue dada antes de los tiempos de los siglos, 2 Timoteo 1, versículo 8, la última palabra de versículo 8, Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Dios es el que nos salvó. Dios es el que nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Notan allá en este texto que la gracia fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero fue manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La ley que dio Moisés, la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por nuestro Señor Jesucristo. En Él está toda la gracia de Dios. Todo el favor de Dios a su pueblo se encuentra únicamente en Cristo Jesús. No hay favor de Dios que no sea por Cristo Jesús y para la gloria de Cristo Jesús. Todo es por Él y para Él. La gracia fue dada a su pueblo escogido en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Pero lo que quiero que notemos aquí es que Él descendió. ¿Qué pudiera causar que Dios dé a su Hijo unigénito? De tal manera amó Dios al mundo. Ahí está la razón. Por el amor de Dios que se encuentra únicamente en su corazón. La causa está únicamente en Dios. ¿Qué pudiera causar que Dios dé a su Hijo? Esa gracia. Es gracia. El amor de Dios eterno hacia su pueblo. Y por este amor que Dios tuvo hacia su pueblo, esta gracia fue dada en Cristo Jesús a su pueblo. Es decir, Dios no está haciendo nada en el tiempo que no ha sido determinado desde la eternidad. Dios no está haciendo planes de contingencia. A ver qué pasa. Ah, hizo eso, entonces yo voy a hacer esto. Todo lo que está siendo desarrollado en el tiempo ya fue determinado por Dios en la eternidad, antes del tiempo. Entonces, esta gracia de que el Señor Jesucristo vino aquí al mundo ya estaba determinado antes de que hubiera un pecador, antes de que Adán cayera en el pecado. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, cuando vino el Señor Jesucristo, cuando el eterno Hijo de Dios fue enviado a este mundo, se le dijo: llamarás su nombre Jesús porque Él salvará. La gracia de Dios no es aparte del Señor Jesucristo. Él, en Él está la gracia. En Él está esta gracia de salvación. Y fuera de Él no hay esta gracia de salvación. Nos dice allá en 2 Corintios capítulo 8, el Señor Jesucristo, siendo Dios, ya sabéis la riqueza de nuestro Señor, ya conocéis, dice allá, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Esta gracia que vino, vino por el amor de Dios. Por amor se hizo pobre, siendo rico, siendo el creador de todas las cosas, siendo Dios único, soberano, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Él descendió. La gracia de Dios entonces es la que viene al pecador. Cuando descendió Jesús del monte. Notamos aquí en el versículo 1 del capítulo 8 de Mateo que nos dice que le seguía mucha gente. Este es el caso de hoy día también. Hoy en día mucha gente sigue a Cristo por diversas razones. No hay en el mundo millones de personas que se dicen ser cristianos, que dicen ser seguidores de Cristo, pero que no conocen a Cristo. Dicen que son seguidores de Cristo. Dicen que aman a Cristo, pero no conocen a Cristo. Por diversas razones, pero el Señor no vino sino para salvar a pecadores. Él vino, nos dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, Él sabe las razones, no tenemos nosotros que acusar a los hombres. El Señor Jesucristo sabe lo que está en el corazón del hombre. Y Él les dijo a estos hombres en Juan capítulo 6, versículo 25, y hallándola al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, no lo conocían. Él es más que un maestro. Él es Señor. Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y el Señor Jesucristo les respondió y les dijo: de cierto os digo que me buscan. Ustedes vienen a mí, ustedes me siguen a mí, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. ¿Algún beneficio aquí en la tierra por la cual tú piensas que si me sigues a mí, tu vida aquí en la tierra va a estar bien? Pero no tienes interés, no tienes interés en esa pregunta: ¿cómo puedo yo ser justo delante de Dios? ¿Cómo puedo yo ser limpio? ¿Por qué? Porque no sabes que estás sucio. No tienes interés en esa pregunta: ¿cómo puedo yo ser limpio delante de Dios? No vinieron a preguntar al Señor: ¿cómo puede ser el hombre justo? No. Ellos vinieron simplemente para llenar sus barrigas. Y millones de personas están siguiendo al Señor Jesucristo porque piensan que en hacer esto les va a ir bien. Pero lo único que tienen pensamiento es en este cuerpo físico. ¿Por qué? Porque así es el hombre carnal, así es el hombre natural. Pero hay algunas personas siguen por curiosidad, pero hay algunas personas que tienen una verdadera necesidad, como esta mujer que tenía el flujo de sangre. En Marcos capítulo 5, versículo 21, noten aquí otra vez esta gran multitud. Pasando otra vez Jesús en una barca a otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Hay una gran multitud, muchos. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Estos son curiosos. Vamos a ver milagro. Son curiosos. La seguía mucha gente y le apretaban, nos dice aquí la palabra de Dios. Pero una mujer, noten allá, una mujer, pero una mujer. Una mujer que desde hacía 12 años tenía flujo de sangre, su enfermedad estaba en su sangre, no podía ser curada por nada que hiciera el hombre, habría sufrido mucho de los médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Ella tenía una necesidad. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás en la multitud y tocó su manto. ¿Saben? Esta mujer no tenía derecho. No tenía derecho de estar en esa multitud. Bajo la ley ella estaba maldita. Bajo la ley ella no tenía derecho de tocar a otra persona, y mucho menos de tocar al Señor Jesucristo. Pero ella tenía una necesidad. Una necesidad de vida o muerte. Vino y tocó sus vestidos. Tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Entre los muchos había uno. Entre los muchos había uno que tenía esta necesidad. Entonces, la gracia de Dios viene al pecador. El Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él descendió, y mucha gente está en este mundo. ¿Cuántos millones de personas hay en este mundo? Mucha gente lo sigue y mucha gente oye de él, pero no mucha gente es afectado por él, no mucha gente es tocado por él, o no mucha gente lo toca a él, porque no tienen necesidad. Pero quiero que veamos la segunda cosa: la gracia de Dios trae al pecador. Primero, la gracia de Dios viene al pecador. Y el segundo punto que quiero que notemos aquí es que la gracia de Dios trae al pecador. Es la gracia de Dios que muestra a una persona o convence a una persona de su necesidad desesperada de venir al Salvador. Mientras que una persona piensa que tiene algún remedio, eso va a ser. Esta mujer había gastado todo lo que tenía, había probado muchos remedios. Y este hombre, el leproso, había en su tiempo probado muchas cosas. Había pasado por un tiempo seguramente de incredulidad, de negación. No estoy tan mal. No estoy tan mal. Esto es nada más una hinchazón. Me golpeé y es nada más una hinchazón. No es nada. Y luego se empezó a cundir más. Recuerden, iba delante del sacerdote. El sacerdote lo miraba y decía: es lepra. Tienes que estar excluido. Tienes que estar afuera. Eres inmundo. Eres sucio. Y todos los días de tu vida tú tienes que andar fuera de la ciudad gritando cuando veas a gente: inmundo, inmundo, no te acerques a mí. Todo lo que el leproso tocara, o todo aquel que tocara al leproso, era inmundo. Pero noten aquí, nos dice la palabra: he aquí. Estas son palabras asombrosas. He aquí. Mira con asombro, mira la gracia de Dios que trae a un pecador a los pies del Señor Jesucristo. Es imposible que un hombre por naturaleza venga al Señor Jesucristo como un perro muerto. La gracia de Dios lo tiene que poner allá. La gracia de Dios le tiene que enseñar lo que es. Y es la gracia de Dios que lo trae aún. Dice: he aquí un leproso. Hemos de entender que solo había un leproso en esa tierra. Había muchos leprosos. Pero he aquí un leproso. Un leproso vino. ¿Cómo es que vino este leproso? Nos dice la palabra de Dios, Salmo 65, versículo 4, nos dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Atrajer, no traía la palabra, tú vas a traerlo. Dios trae a pecadores a sí mismo, a los pies del Señor Jesucristo. Viene el pecador a los pies del Señor Jesucristo cuando oye de Cristo Jesús. Cuando oye la verdad de Cristo Jesús, cuando oye que Él es el Salvador, que Él tiene poder de salvar, cuando es convencido de que en sí mismo no hay cosa sana. Es lo que nos dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 1, que el hombre por naturaleza no hay cosa sana en él, desde la cabeza hasta los pies, sino podrida llaga e hinchazón. Eso está hablando de lepra. Y así es el hombre por naturaleza, no tiene cosa sana. Tiene que ser traído por el Espíritu Santo, tiene que ser convencido por el Espíritu Santo, oyendo la palabra de Dios. Porque mientras no oiga la palabra de Dios, no va a ser convencido. Puede ser convencido en su conciencia de que hizo alguna maldad. Eso sí, puede estar convencido en su conciencia, porque su conciencia ya sea lo acusa o hace excusa. Es la ley escrita en el corazón de los hombres. El hombre puede tener esa conciencia de que hizo cosas malas. Pero estamos hablando de que la palabra de Dios, a la luz de Cristo Jesús, convencerme que no solamente soy pecador por naturaleza, yo cometo pecado, yo hago pecado, y aún mis obras buenas son pecado. ese leproso, todo lo que él tocaba era inmundo. Ahí está ese leproso, y ese leproso quiere dar un vaso de agua a una persona. Ese hombre leproso toma el vaso de agua. No es una buena obra. Todo lo que hace el leproso está sucio. Nuestras obras buenas delante de Dios, nuestras obras de justicia delante de Dios, son trapo de inmundicia. Nosotros no podemos ser justos delante de Dios por lo que nosotros hacemos. Esa no es la base de nuestra limpieza delante de Dios. Tiene que ser convencido. Así como esa mujer que tenía ese flujo de sangre, ella oyó del Señor Jesucristo y vino. Este hombre también vino porque oyó. Oyó, es decir, no se le ocurrió nada más. Yo sé que él oyó por lo que él confesó. Nadie puede creer en el Señor Jesucristo que no haya primero oído del Señor Jesucristo. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, nos dice Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice versículo 13. ¿Cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Saben? Este hombre leproso que vino al Señor Jesucristo, está seguro. Él vino con esta convicción: si quieres, puedes salvarme. Pero el hecho es, porque vino el Señor Jesucristo, lo va a salvar. Es imposible que una persona venga al Señor Jesucristo de la manera que vino este hombre, traído por el Espíritu Santo, que luego el Salvador diga: bueno, a ti no. Eso es contrario al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Nadie que quiera ser salvo es impedido ser salvo. ¿Oyeron eso? Nadie que quiera ser salvo es impedido ser salvo. Si tú quieres ser salvo, tú vas a ser salvo. Cuando tú quieras ser salvo, reconoce esto, que es Dios que obró en ti el querer. Él vino, y vino un leproso. Noten aquí que él vino, la convicción del pecador que es traído. Este hombre oyó quién era Jesús. No solamente oyó quién era Jesús, porque él dijo: Señor. Este hombre no vino como rabí. Este hombre vino como Señor. Él oyó quién era. Y él estaba convencido de lo que él oyó era la verdad. Y porque él recibió el mensaje, él vino. Nadie cree en el Señor Jesucristo quien no viene al Señor Jesucristo. Una persona dice: bueno, yo creo en el Señor Jesucristo, pero esa persona no está viniendo al Señor Jesucristo. No está viniendo a Él ahora. No está confiando en Él ahora para su salvación. Está mintiendo. Y lo peor es que se está mintiendo a sí mismo. Se está engañando a sí mismo. Si tú crees que el Señor Jesucristo es Dios y que Él es el Salvador, entonces la respuesta es: vienes, y vienes ahora. Vienes ahora. Estoy hablando a personas que han hecho su profesión de fe en el Señor Jesucristo 50 años atrás. Es la verdad de esa persona que ha creído 50 años, así como la persona que ha creído un día. Es lo mismo. crees en el Señor Jesucristo y vienes. Vino este hombre y vino, noten aquí, vino tal como estaba. Vino leproso. Es decir, no dice las Escrituras que se bañó, se puso nuevos vestidos, se limpió. Es decir, no vino queriendo quedarse con dignidad. Muchas personas piensan, bueno, yo quiero quedarme con mi dignidad. El hombre que va a venir al Señor Jesucristo va a venir como todos los pecadores vienen al Señor Jesucristo, como pecador. Así es como es, y así es como hemos de venir todos los días de nuestra vida. Así como recibiste al Señor Jesucristo, así andad en Él, nos dice la palabra de Dios. Y noten aquí, este hombre vino al Señor Jesucristo y adoró y se postró ante el Señor Jesucristo y la llamó Señor. Noten esto, le llamó Señor aún antes de saber sería salvo por él o no. No eres responsable de creer que el Señor Jesucristo es tu Salvador. No has de creer que el Señor Jesucristo es tu Salvador. Has de creer que Jesús es Dios, manifestado en la carne. Eso es el testimonio. ¿Quién es Él? Que Él es el Salvador. Ha de creer el hombre esto, ya sea que te salve o no te salve. Esa es la verdad de Dios, quién Él es. Él es el eterno Hijo de Dios, el Salvador. Pero una persona dice, bueno, cree en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Eso no se encuentra en la Biblia. Tu Salvador personal. Él salvó a su pueblo de sus pecados. Tú has de creer a Dios. Ahora vas a entender que Él te salvó a ti. Pero una persona es responsable de creer el testimonio de Dios. Eso es lo que es responsable de hacer, creer a Dios. Él vino y se le adoró antes de saber si sería salvo o no. Somos responsables de adorar a Dios. Él es el único Dios vivo y verdadero, digno de toda nuestra adoración. Él vino tal cual era, no pretendió ser otra cosa de lo que era. No pretendió ser limpio. Él vino con sus trapos de inmundicia. Él vino con la lepra en la carne. Él vino tal como Él era. Muchas personas piensan, bueno, yo oigo el mensaje y creo que voy a empezar a asistir a la iglesia. Bueno, debes asistir. Pero no estés pensando que al hacer eso vas a, de alguna manera, mejorarte delante de Dios. Debo empezar a leer, voy a dejar de hacer esto y esta otra cosa que veo que son malas en la palabra de Dios, no lo voy a hacer, y piensa, voy a mejorarme. El hombre ha de venir tal como él es, no pretender ser lo que no es. En otras palabras, como que ayudándole a Dios, como poniéndote en mejor posición como para que Dios te salve. Eso es el pensamiento del hombre natural. Y es por eso que el Evangelio, en la predicación del Evangelio, si regresamos allá a Romanos capítulo 10, en la predicación del Evangelio, los falsos maestros, falsos predicadores, siempre levantan trabas, siempre levantan obstáculos y ponen impedimentos, ponen cosas que el hombre tiene que hacer para ser salvo. Ven al Señor Jesucristo y haz esto y haz lo otro. Ponen, aún la fe la ponen como obra. Bautismo lo ponen como, eso es un requisito. O ser miembro de una iglesia. O tienes que asistir a un catecismo para saber si está bien tu doctrina. Son, eso no es el evangelio, eso no es el mensaje del evangelio. Bien, los hombres, digo, predicadores, hacen esto y no es falso, no deben hacerlo. Pero no solamente los predicadores hacen eso, el hombre natural, la mente, es decir, las personas que están escuchando. Las personas que están escuchando el evangelio de una persona que está diciendo claramente es por gracia solamente, están pensando ellos mismos, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pero noten cómo lo dice aquí en Romanos capítulo 10. Pero la justicia, estamos hablando de esto, estamos hablando de ser justo delante de Dios, limpio delante de Dios, que Dios te pronuncie justo. Ahora, cuando Dios te pronuncie justo es porque es justo, no hay pecado en él. Pero la justicia que es por la fe de Cristo Jesús, la justicia que es por este evangelio de Cristo Jesús, dice así. Y la primera cosa que dice es no digas. Yo no lo estoy diciendo, no lo digas tú. El evangelio no lo está diciendo, no lo digas tú. No digas en tu corazón, no están hablando, están pensando. No digas en tu corazón, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. En este caso, ¿quién subirá al cielo? Tengo que hacer una gran hazaña. Tengo que sentir, muchas personas, tengo que sentir. Ahora, es verdad, la salvación involucra el sentimiento, pero algunas personas están pensando que tienen que tener un arrebato. Tienen que experimentar lo que experimentó el apóstol a Pablo, de que fue trasladado al tercer cielo. Si no lo siento, entonces, pues no voy a ser salvo, no voy a creer. No digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. Cristo ya descendió del cielo. Es lo que dice el Evangelio. No digas, tú no lo digas, Él ya descendió del cielo. Y no digas quién descenderá al abismo. Tengo que sentir el peso de mi pecado. Estoy convencido que ningún santo aquí en la tierra conoce la depravidad de su corazón. Estoy convencido de que si nosotros pudiéramos ver la depravidad de nuestro corazón, la maldad de nuestro corazón, nos volveríamos locos. Sería tan feo, no pudiéramos nosotros imaginarlo. Tengo que sentir. Ahora escuchen, Dios te pone en ese lugar. Dios te pone en ese lugar de sentir que vas a estar muerto, perdido si Él no te salva. Pero no digas tú, yo tengo que experimentar, tengo que, como que vas a poner marcas, como se dice, si alcanzo esto, entonces tengo que ser. No me dice eso. Ya sea que lo sientas o no, es la verdad de Dios. Eres pecador. Yo soy pecador. Ya sea que lo sintamos o no. Alguien dijo eso, los sentimientos vienen y los sentimientos van y los sentimientos son engañosos. Lo único que podemos nosotros depender nuestra alma es de la palabra de Dios que no cambia. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Él ya resucitó de los muertos. ¿Mas qué dice? Ahora sí, en la forma positiva. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Si tú confiesas, si tú crees en tu corazón, ¿entiendes? El creer con el corazón involucra el entendimiento. El corazón es el ser del hombre, el entendimiento, el afecto y la voluntad. Entiendo quién es el Señor Jesucristo. Entiendo que Él es el Salvador. Entiendo que Dios lo envió aquí al mundo para salvar a pecadores. Entiendo que Él tiene poder de limpiarme de mi lepra. Yo entiendo, este hombre entendía que Jesús tenía el poder, que Él era el Señor, que tenía el poder de limpiarlo de su lepra. Pero no solamente entendía eso, Él vino, la voluntad, ¿verdad? Él creyó. Él oyó y Él creyó, y Él se postró ante el Señor Jesucristo. Y dijo, como dije, este hombre vino porque era asunto de vida o muerte. No vino porque tenía derecho. Voy a esperar a que yo tenga derecho, es lo que piensa el hombre. Voy a hacer esto, esto y esto y lo otro, y eso me va a dar derecho. No vino porque tenía derecho. Este hombre era inmundo, y así es como nos ha dejado el pecado. No hay cosa sana en nosotros. Ahora, noten lo que confesó este hombre. Primero, él confesó que él es el Señor. Confesó que Jesús, él está viendo a un hombre descender de la montaña, y él reconoció, tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Reconocemos que Él es Dios, que Él es el Señor. Noten lo que Él confesó. Él confesó la autoridad que tenía el Señor Jesucristo sobre Él. Él dijo, Señor, si tú quieres. Reconoció la soberanía de Dios. La soberanía de Dios de hacer conmigo lo que Él quiere. Esto va contrario al hombre natural, va contrario a la religión del hombre, y se enfurecen. Está bien que Dios sea soberano en la creación, es decir, Dios creó el universo cuando Él quiso, lo creó como quiso, lo creó cuando quiso. Está bien, estamos de acuerdo con esto, Dios es soberano en la creación. Están de acuerdo con Dios es soberano en la providencia, es decir, Dios hace lo que Él quiere. Bueno, está bien. Reconocemos que las cosas pasan porque Dios las envía y estamos resignados a eso. Si no lo reconocen con gozo, resignados. Pero cuando viene a Dios es soberano en la salvación, es decir, Él puede hacer conmigo lo que Él quiere. Ah, eso no se vale. Ah, eso no me gusta. No es justo. El asunto es, nosotros hemos de venir al Señor Jesucristo, estamos en sus manos. ¿Qué va a hacer con Él? Yo voy a creer en el Señor Jesucristo, ya sea que me mate. Él tiene el derecho de enviarme a mí, yo merezco el infierno. Y tú también. Yo merezco el infierno. Él tiene derecho de hacer conmigo lo que Él quiere hacer. Señor, si tú quieres, tú puedes salvarme. Si quieres. La soberanía de Dios en la salvación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. La religión del hombre lo tiene al revés, pensando que es la voluntad. Ya hice mi decisión por Cristo. Ahora Dios está obligado a salvarme. Y así lo presentan. Y así lo presentan. Como si estuvieran doblándole el brazo de Dios detrás de su espalda. Ya hice mi confesión, ahora me tienes que salvar. Como si fueran unas palabras mágicas que repite el hombre. Todo aquel que confesare en nombre del Señor será salvo. Ahí está. Ya lo hiciste, ya eres salvo. Están torciendo la palabra de Dios para su propia destrucción. No, Él es soberano. Él no va a ser dictado por nosotros. Él de su voluntad nos hace renacer. Señor, si tú quieres. Y es lo que decimos ahora. Personas que han creído un año, dos años, 20 años, 50 años, todavía estamos en las manos del Señor. Señor, si tú quieres, puedes salvarme. Porque todavía no estamos allá. Tenemos esperanza, tenemos seguridad, Él nos ha dado la fe, el Espíritu Santo testifica, pero el corazón es engañoso más que todas las cosas. Yo no quiero ser engañado por mi propio corazón. Yo quiero seguir viniendo a los pies del Señor Jesucristo y confesando, Señor, yo soy un pecador. Si quieres, puedes limpiarme. Y noten allá la confesión de este hombre, dijo, puedes. Está convencido del poder del Señor Jesucristo para hacer esto que Él pidió. Él tiene poder. ¿Dónde está el poder del Señor Jesucristo de limpiar el pecado sin que Él sea contaminado por el pecado? Recuerden, no solamente el que todo lo que el leproso tocara, todo lo que toque el leproso es limpio. ¿Dónde tiene el poder el Señor Jesucristo de decir, sé limpio? Bueno, estoy adelantado. Tú puedes, Él está decidido, Él tiene poder de hacer. Le oímos que Él tiene el poder de hacerlo en el Evangelio. Es por eso que Él dijo, si tú quieres, puedes limpiarme. El poder está en ti. Yo oigo que tú tienes poder de hacer. Yo he oído en la palabra de Dios que tú eres el único que puedes quitar el pecado de tu pueblo con tu sangre preciosa. Noten aquí la gracia de Dios. La gracia de Dios es aplicada. Esta es la tercera cosa. La gracia de Dios es solamente aplicada por Dios. Es aplicada. Hasta ahí todo bien, pero el hombre no dijo, bueno, yo voy a decidir que tú, voy a dejar que te me salves. Voy a hacer mi decisión por ti para que tú me limpies. La gracia de Dios es solamente aplicada por el Señor Jesucristo. Noten aquí, es Jesús quien extendió. Es Él quien extendió la mano. Este hombre vino y se postró ante Él reconociendo el poder, la soberanía del Señor Jesucristo para salvar a quien Él quiere. Pero están esperando ahora que el Señor Jesucristo haga algo. Es Jesús quien extendió la mano. No el hombre. La gracia de Dios es aplicada solamente por Dios. Nosotros no podemos impartir esta gracia. La Iglesia Católica Romana siempre está tratando con sus sacramentos. Dicen sacramentos. ¿Saben qué significa esa palabra sacramento? Que es que confiere gracia. Que eso que se hace en el rito, ahí está amarrado lo espiritual. Y cuando tú tomes parte en el rito, estás recibiendo lo espiritual. No. El único que confiere gracia es el Espíritu Santo. Él es el único que confiere la gracia. Él extiende la mano y le tocó. Noten allá, el Señor Jesucristo tocó a este leproso. Identificándose con ese leproso. Identificándose con ese leproso. Uno con ese leproso. Uno con ese leproso. ¿Qué fue sino que el Señor Jesucristo? ¿Cómo es posible que Él, el que no conoció pecado, nos dice la palabra de Dios, por nosotros fue hecho pecado? Él se identificó con nosotros cuando vino aquí a este mundo y Él nos tocó a nosotros. Y Él llevó nuestros pecados en su propio cuerpo, sin ser contaminado Él. Es un gran misterio. Solo Dios puede hacer esto. Solo Dios puede tocar al leproso sin Él mismo ser contaminado. Porque el Señor Jesucristo llevó el pecado de su pueblo en su propio cuerpo. Él fue hecho pecado por nosotros, al que no conoció pecado. Mas no fue pecador. No fue pecador. Mas no fue inmundo. No fue inmundo. Y noten aquí la palabra, dijo: la gracia de Dios manifestada. Diciendo, habló. Esta palabra aquí que dice habló, noten allá, dijo, quiero. Se manifiesta la voluntad de Dios en esa palabra, ¿verdad? Quiero. Cuando Dios quiere algo, ¿hay algo que puede impedirlo? ¿Hay algo que puede impedir la mano de Dios y dice, ¿qué haces? Él dice, yo hago todo lo que yo quiero. Yo hago todo lo que quiero. Y porque Él quiere, lo hace. Quiero. Y luego Él pronunció las palabras y dijo, sé limpio. Ese es el poder de Dios que sale y dice a un pecador que está muerto. Es el mismo poder de Dios que levantó al Señor Jesucristo de los muertos. Quiero. Lázaro, ven fuera. Quiero. Sé limpio. Es mi voluntad. Y yo digo, sé limpio. Sé justo. Y es justo. Y noten allá, no fue un proceso. No fue un proceso. Anda a tu casa y medítalo. Cuando habla el Señor Jesucristo en este poder, cuando Él habla, se hace. Pero Él dijo, quiero ser limpio. Y al instante, su lepra desapareció. Al instante que el Señor Jesucristo hable al corazón de una persona y diga, pecador, vive. Es la luz que alumbra. Es la luz de la nueva creación. Una nueva criatura. Antes en tinieblas, ahora en luz. Sea la luz y fue la luz. Y Dios dice, quiero. Ten vida. Y al instante, esa persona que antes estaba muerta en delitos y pecados, ahora vive para Dios. Ya se acabó mi tiempo, voy a terminar solo con leer. Entonces Jesús le dijo, mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. La gracia de Dios entonces viene al pecador, la gracia de Dios trae al pecador, la gracia de Dios convence al pecador de pecado, de justicia y de juicio, convence de quién es el Señor Jesucristo. La gracia de Dios trae al pecador tal como él es. La gracia de Dios, esta salvación, es solamente aplicada por Dios. Que el Señor bendiga su palabra.